Las notas presentadas a continuación son responsabilidad de quien las presenta.
¡Hey! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo no que nos acompañas en una emisión más de los conversatorios de Territorio Comanche, el mejor programa de análisis político de México y el mundo mundial? Mi nombre es Otorene Cáceres, soy el Mick Jagger de la ciencia política y me da mucho gusto recibir en estos micrófonos a la única e inigualable Vanessa Rojas, la reina de la democracia. ¡Reinita! ¿Cómo estás? ¡Bienvenida este lunes!
¡Ay! Pues está re bueno, ¿verdad? Pues hoy es un excelente lunes y tengan un excelente inicio de semana para todos. Entonces, pues vamos a dar lo mejor de cada uno, pues para que tengamos resultados increíbles. Entonces, pues...
Oye, espera.
¿Perdón?
No, dime.
Ah, pues les decía que sí, ya saben que ustedes muy bien informados quieren estar y de política en la mesa ustedes quieren hablar, entonces Territorio Comanche deben de sintonizar lunes, miércoles y viernes de 2 a 3 de la tarde solo por el Facebook Live de Acústica Radio. Dale voz a tus sentidos.
Es correcto, muchísimas gracias, mi queridísima Vanessa, y desde aquí también muchas gracias a nuestro queridísimo bad hombre de la radio, Adonai Martínez, que está del otro lado de los micrófonos produciendo este programa. Oye, hoy no nos va a poder acompañar nuestro queridísimo Rodrigo Pichardo por razones estrictamente personales, pero se estará reintegrando con nosotros, esperemos que en el transcurso de la semana. Pero bueno, aquí estamos tú y yo para llevarles lo mejor del análisis político de todo lo que acontece en México. Y lo que acontece en México, y es un tema de súper relevancia que tenemos todos los días, es esto del coronavirus. Y como siempre, tú nos tienes la mejor información sobre las cifras, ¿no?, que se están dando, porque además... hay algo súper interesante con esto, ¿no? Y ahorita no me vas a dejar desmentirlo con las cifras que te vas a aventar, que es que hay una controversia enorme acerca del uso, ¿no?, del semáforo, ¿no?, epidemiológico. Iba a decir el semáforo rojo, pero en realidad es el semáforo con los cuatro colores, ¿no? Y en la Ciudad de México, en particular, la doctora Claudia Sheinbaum se ha puesto a la tarea de ser un poco más, digamos, humana en cierto sentido, ¿no? Y no estar como con los cánones que marcan desde la presidencia de la República en cuanto a la utilización del semáforo. Entonces, podría suceder, ¿no?, que en el transcurso de esta semana o la siguiente regresemos al semáforo rojo en la Ciudad de México, lo que trae consigo un montón de limitaciones, que es, por supuesto, la apertura de comercios, el tránsito de la gente, el regreso a las actividades laborales, el continuar con las mismas desde casa, el reforzar el distanciamiento social, las medidas de prevención, que es a través de las caretas, el tapabocas, los gogles, en fin, ¿no? Pero también es muy interesante esto de que se están evaluando nuevos parámetros para revisar precisamente un semáforo epidemiológico a nivel nacional. Ya se había tenido encuentros con varios gobernadores y el gobierno federal, y parece ser que ahora están revisando también nuevos parámetros, porque solo se tenía en consideración para esto la ocupación disponible de camas hospitalarias, ¿no? Es decir, mientras más, digamos, infectados estuvieran ocupando camas hospitalarias o en respiradores, a partir de ello es que se iba a medir la cuestión del semáforo. Y al parecer ahora también se van a tener otros parámetros, insisto, ¿no? ¿Cuáles son? Se están definiendo, pero podríamos pensar que muchos de ellos tienen que ver también con los infectados, con las pruebas y con la cuestión económica, en fin, ¿no? Entonces, es todo un mundo de cosas que nos están sucediendo, ¿no? Y además, tener en cuenta las cifras, ¿no? Que a mí me parece que estas nuevas mediciones del semáforo están bien encaminadas, ¿no? Pensando en las cifras que se están sucediendo en el país a través de la infección del coronavirus, que más que descender, pues cada vez van aumentando. Si bien es cierto, y ahorita nos va a decir Vanessa si es cierto o no, que la tasa de defunciones ha disminuido un poco, lo cierto es que la tasa de infectados ha aumentado bastante también. Entonces, si bajan los fallecimientos, no quiere decir que el coronavirus está domado. puede pensarse que hay una disminución en ese tipo de curvas, aunque si aumentan los infectados, bueno, pues es evidente que también aumenten en cierta medida y en un lapso no muy largo de tiempo, también los hospitalizados, ¿no? Entonces, bueno, una situación bastante crítica, ¿no? Sobre las cifras que se están manejando. Pero, mi queridísima Vanessa, ¿andas por ahí?
Así tenemos que salir ya por una razón, porque nos lo está diciendo nuestro Mick Jagger. Lejos de bajar las cifras, estas van en aumento. Entonces, el uso de la careta es indispensable, así como el uso de cubreboca. Entonces, y lo mejor, si no tienen a qué salir, por favor no salgan, ¿no? Entonces, porque cuidarnos nosotros mismos es cuidar a todos, ¿no? Y lo que queremos es básicamente salir de esto lo más pronto posible, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora sí, ahí voy. Encontramos que, ¿se acuerdan que el día viernes dimos una cifra impresionante, ¿no? En los casos acumulados, confirmados, ¿no? Que ya eran más de 8,000, pues para el día de hoy amanecemos con 390,516 casos confirmados acumulados, 31,812 casos confirmados activos, 89,397 casos sospechosos, y lamentablemente 43,680 defunciones. Quiere decir que, ojo, el 64.4% de los casos se han recuperado óptimamente, ¿no? Entonces, vamos a encontrar que es muy cierto esto, ¿no? La doctora Claudia Sheinbaum Pardo regularmente, más bien todos los viernes a las 5 de la tarde, da un mensaje a los ciudadanos de la Ciudad de México. Y es lo que nos decía. Vamos con una cifra en aumento, ¿no? Y una ocupación hospitalaria. Y entonces, ya lo habíamos señalado en emisiones pasadas de Territorio Comanche, que el hecho de dar, darle paliativos con esto al semáforo, pues no era una medida del todo muy congruente, porque no tenía que basarse conforme a los casos hospitalarios, sino básicamente que la Ciudad de México es el territorio más pequeño de la República, tiene 1,454 kilómetros a lo largo y a lo ancho. Entonces, te habla de que, pues, es muy pequeño y tiene una densidad poblacional impresionante. Entonces, somos más de 8 millones viviendo en la Ciudad de México. Y aparte, hay que encontrar todos aquellos que vienen de tránsito obligatorio, ¿no? Derivado a que aquí están sus centros de trabajo, etcétera. Entonces, el semáforo no debe de corresponder a esta cuestión, sino debe de corresponder básicamente al número también de contagios, porque, pues vaya, ¿no? Es tan sencillo contagiarse, ¿no? Tanto hoy te puedes sentir bien y tú no sabes, ¿no? Y el día de mañana o sales al rato a la calle y con el hecho hasta que te den el cambio ya en monedas, te puedes contagiar. O sea, realmente no sabemos, ¿no? Entonces, no debe de corresponder, insisto, ¿no? Al número de camas hospitalarias ocupadas, ¿no? Sino más bien debemos de apostarle, insisto, a la prevención, ¿no? Porque, pues, esta tarea no es solamente del gobierno, ¿no? Es también de nosotros, porque, pues, estamos viendo cada vez más, ¿no? Yo creo que ahora sí que todavía por ahí de marzo y abril no teníamos todavía como esta parte de decir, pues, conozco a alguien que ha enfermado de COVID o hemos tenido, lamentablemente, defunciones por COVID, ¿no? Hoy día ya la mayor parte de la población ya sabemos de casos cercanos a nosotros en donde hay personas ya que han salido avante de la enfermedad o bien que están con la enfermedad y hay quienes lamentablemente pues no libraron la batalla. Entonces, eso te habla de que debemos de ser conscientes nosotros mismos, cuidarnos a nosotros mismos, cuidar a los nuestros para, pues, en sí, pues, que nuestras acciones no repercutan a terceros y que entonces podamos volver muy pronto pues a esa vida que pues bueno, ya tal vez no va a volver, lo sabemos, ¿no? Pero pues sí se trata de ser un poco más conscientes, ¿no? Porque pues queremos que los números bajen, pero si también no ayudamos, es muy grave, ¿no? Salir a la calle y darte cuenta que hay quienes usan el cubreboca así, quien lo trae pues con la nariz pues abajo, ¿no? Que realmente no les importa, que no se lavan las manos, entonces pues bueno, cuidarnos, insistir muchísimo en esto, ¿no? Evitar también las reuniones sociales, ¿no? Sabemos que pues necesitamos, ¿no? También esta parte, pero seamos conscientes, ¿no? Con nosotros mismos, porque si no, lejos de esto, o sea, esto nos va a llevar inclusive hasta 3 años, ¿no? Entonces, pues imagínense, ¿no? Todo este cambio que viene, ¿no? Entonces, pues, hagámonos responsables, ¿no? Hagámonos responsables de lo que nos toca, ¿no, queridísimo doctor?
No, es totalmente correcto. Pues es que son más de ya 44,000 muertes confirmadas, ¿no? Y las claves para sí, ¿no? Más de 44,000 muertes, mi queridísima Vane.
Bueno, hoy son 43,680 y no dudamos que para el rato, ¿no? Porque el cierre se hace a la 1 de la tarde.
Bueno,
entonces,
exacto. Bueno,
entonces, ya rebasamos los 44,000.
El asunto es que sí vamos a llegar a las 44,000 y las vamos a rebasar, ¿no? Y entonces lo terrible es que supongo que las claves para detener esta epidemia pues no son las que está siguiendo el gobierno. Por eso hago tanto énfasis en la postura de Claudia Sheinbaum, ¿no? O sea, creo que sí debería haber más pruebas de detección que las está llevando a cabo ya a partir de la semana pasada y está la Ciudad de México, y también el rastreo de contactos y uso de mascarillas. Aunque el uso de mascarillas, como bien lo dices, pues se sigue usando y a veces no se usa y a veces se usa mal, ¿no? Entonces, insistir claro. En que lo hagan bien, pues, ¿no? Entonces, lo terrible con el coronavirus es que no se aplicaron medidas de distanciamiento social a tiempo, ¿no? Ni de manera estricta, lo hemos dicho en este espacio durante mucho tiempo, ¿no? Y con ello, pues, no se evitó la proliferación de los contactos, ¿no? O sea, porque todo responde a una cuestión económica, entonces se consideró que esto podría atentar contra la actividad económica y al final de cuentas, pues, se atentó contra ella, ¿no? Entonces, parte también de la responsabilidad es nuestra, parte también de la responsabilidad es del gobierno, ¿no? Pero a mí me parece que el gobierno con todo y que ha hecho lo que está en sus manos hasta cierto punto, ¿no? Me parece que pudo haber hecho más, es decir, en un principio se rehusó a otorgar ingresos a las personas para quedarse en casa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Claro. Mira, al final sin este sustento, o sea, el que no se les dio, pues no se pudo evitar que millones de familias pudo observaran la sana distancia y tuvieran que salir a ganarse unos centavos para poder paliar sus necesidades primarias, ¿no? Entonces, las defunciones siguen creciendo, está, según mis estimaciones, está un poco controlado, ¿no? Me parece que la tasa está bajando, aunque insisto, ha habido más infectados, ¿no? Y esto a la larga puede traer que vuelva a haber mayores hospitalizados, ¿no? Y haya un repunte también de muertes, ¿no? Entonces, las cifras son terriblemente fuertes, ¿no? O sea, en mayo, ¿no? Si mal no me acuerdo, 12 millones de hogares pues se quedaron sin ingresos, ¿no? Y se está estimando que otros 12.12 millones de personas de la clase media también van a caer en pobreza, ¿no? Entonces, hay estimaciones muy, muy, muy graves, ¿no? Donde están previendo que hasta habrá aumentado la pobreza, que no la pobreza extrema, Conte, pero sí cuestiones de pobreza, hasta el 95 millones de mexicanos, teniendo en cuenta que somos un país de 120. Esto es el extremo más grande. Ojalá no lleguemos hasta esto, ¿no? Pero, pues, las cifras y el manejo de la pandemia no nos dicen otra cosa, ¿no? También hay que considerar que si bien a la población civil le tocó lo de la pandemia, lo hemos también dicho en ese espacio, ¿no? A los grupos, digamos, privilegiados, ¿no? Que pueden quedarse en casa, no les afectó tanto como a los de menores ingresos, insisto, por la misma cuestión de no poder tener un distanciamiento social y de tener que salir, ¿no? A proveerse y de insumos económicos para tener insumos tales como comida, pagar las rentas, en fin, ¿no? Y no hay que olvidar que el personal sanitario también la sufrió durísimo, ¿no? Es decir, las estimaciones también nos dicen que 21% de los contagios, ¿no?, ocurrió en este sector, lo cual es bastante grande, ¿no? Entonces, bueno, si a esto le sumas que hubo que comprar respiradores y que tuvieron ahí cosas de corrupción y que si no llegaron y que si sí, que si bla, 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 bueno, pues es todo un galimatías y un problemón en el que estamos. Sin embargo, yo no sé tú, mi queridísima Vane, yo tengo la impresión de que está bajando las hospitalizaciones, pero están subiendo los infectados. Pero tú ves las cifras todos los días, tú debes tener como una visión más certera sobre el asunto.
Así es. Si bien es cierto, en cuanto al número de hospitalizaciones está bajando, pero te habla de un repunte impresionante, ¿no?, en el número de contagiados, lo cual quiere decir que muy pronto esos contagiados van a utilizar esas camas, ¿no? Entonces, no está controlado. Es muy cierto lo que dijo el doctor Hugo López-Gatell, ¿no?, que es una pandemia doble, ¿no?, más bien triple, en el sentido de que, pues, uno, ¿no?, como bien lo señalas, tiene que ver con el embate a la pobreza al que nos vamos a enfrentar, ¿no? Lo cual quiere decir que, ojo, que ahorita que hemos salido a trabajar y estas cosas, en pleno semáforo naranja, pues la realidad es que tenemos que salir porque tenemos que comer. O sea, de eso te habla, ¿no? De estas necesidades básicas que tenemos y por eso estamos saliendo, ¿no? Por otro lado, te habla de que ahorita hay que cuidar y proteger muy bien los recursos que tengamos porque los vamos a necesitar para dentro de 3 semanas, ya que volvamos a estar en semáforo rojo y no sabemos cuánto nos vaya a llevar esto, ¿no? Entonces, hay que tener muy en cuenta, ¿no?, que a partir de ahora, en cuanto a los trabajadores, híjole, pues muchos trabajos van a quedar sin prestaciones derivado de que pues van a entrar y a salir en un primer momento. Dos, que lo que acumules pues va a ser para comer en unos días más, para poder pagar la renta, etcétera. Y por otro lado, aquellos que han decidido y que han optado por estas plataformas digitales van a ser los que van a salir inmediatamente. Por otro lado, estamos viendo que muchos negocios se están quebrando, ¿no? Entonces, o te mueres de hambre, o te mueres por COVID, o entonces simplemente te quedaste en la pobreza, como ya se señaló, ¿no? Insistir en esto, híjole, para el día de hoy, o sea, son 390 mil casos confirmados, ¿no? Y ojo, tan solo de los que se están haciendo las pruebas correspondientes para el COVID, ¿no? Porque hay mucha gente que es asintomática. Entonces, todavía falta sumarles todos estos síntomas, ¿no? Lamentablemente, sí tengo casos confirmados, ¿no?, en donde hay gente que ha muerto por COVID y ni siquiera sabía que lo tenían, ¿no? Entonces, pues, te habla de que no se está teniendo un control total sobre la pandemia, ¿no? Y que entonces esto nos ha excedido, nos ha rebasado. Andrés Manuel López Obrador ya corrigió, por fin, ¿no? Corrigió en el sentido de decir, pues bueno, ¿no? Sí fue muy fuerte lo que está pasando con la pandemia, ¿no? Y lejos de demostrar que qué bueno que llegó la pandemia para poder decir que todo estaba en orden, ha señalado ahora que pues los casos son impresionantes, ¿no? Y que va a dejar a México en una crisis sumamente profunda, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? Tengamos mucho cuidado.
Oye, tenemos un montón de saluditos, dice Kairas Contreras. Hola, saludos, Comanche, saludos, mi queridísima Kaira.
Hola, hola.
Dice Chris Jam Jumber, hola, muy buen inicio de semana, muchísimas gracias, buen inicio de semana
Chris.
Para ti también, para todos los comanches. Dice Sandy González, saludos, mi queridísima Sandy. Emilina García, saludos, saludos hasta el Estado de México, mira nada más, saludos. Dice Caires Contreras, en el Metrobús tienen que subir los supervisores o policías con celular en mano para recordarles que se coloquen los cubrebocas de manera adecuada y que ya es obligatorio el uso del mismo. Es correcto, es correcto. Es terrible que la gente no entienda que en todos los lugares públicos no tiene que hacer uso del cubrebocas. La verdad es que tenemos una cultura ahí desastrosa que nosotros mismos hemos alentado y que el gobierno también ha ayudado un poco en esto. Dice Fernando Aguiñaga, ¡hola, Vanessa!
¡Hola, Fer! ¿Cómo estás? Un abrazo.
Uno más para el boleto dorado. Oye, dice Mariano Gómez. Hola, chicos, buenas tardes, mi queridísima Mariana, gracias por escucharnos, dice Fernando Guiñaga. Hola, Roma, creo que le faltó este comentario, pero bueno, ahorita nos lo vuelvo a poner. Dice Rocío Viloria, qué mal panorama, pobre México, lleno de mexicanos que no creen en la desgracia que nosotros la producimos. Pues sí, pues nosotros somos también culpables, oh, hasta cierto claro. punto. No hay que asumir nuestra responsabilidad en esto, es correcto. Un saludote, Rocío Vilora, que ya nos había abandonado un poco, pero se regresa y se conecta nuevamente.
Bienvenida.
David Galindo, saludos, saludos, mi queridísimo David Galindo. Oye, en relación al comentario que hace Rocío Viloria, ¿no? Acerca de las desgracias que nosotros producimos, pues desgracias también son las que vivimos en el país con otros temas, ¿no? Y me refiero con esto al caso específico de Emilio Lozoya Austin, que está causando muchísimo revuelo, ¿no? Miren, desde el principio, ¿no? El gobierno de la Cuarta Transformación se ha dedicado, y en buena medida muy bien hecho, ¿no?, al combate a la corrupción en nuestro país. Esto quiere decir no solo el combate a la corrupción desde que tomó posesión Andrés Manuel López Obrador, es decir, que hubiera como borrón y cuenta nueva, sino también a cuestiones de la corrupción que se venían trayendo desde gobiernos anteriores, ¿no? Entonces, a mí me parece que el gobierno de la Cuarta Transformación lo ha hecho bastante bien, ha congelado cuentas, ha ido contra grandes capos, evidentemente, como diría nuestra queridísima Vane, pues se han caído varios casos, ¿no? Por mala integración del proceso, en fin, ¿no? Pero bueno, la piedrita de oportunidad ahí está, ¿no? Cuando se dice cómo se escribe la historia, pues se escribe a partir de estos, de estas cosas, ¿no? Cuando se claro. empieza a construir, ¿no? Entonces, uno de los elementos también que hace ver que se está peleando contra la corrupción, pues es este caso, ¿no? Y una condición me parece esencial, ¿no?, es que los procesos que se lleven a cabo en contra de la corrupción deben guiarse por el debido proceso, ¿no? Esto a través de la Fiscalía General de la República, ¿no? Es decir, que no sea un interés partidista, ¿no?, sino que sea un interés de tipo nacional. ¿Esto qué quiere decir? Que no sea para un grupo o para beneficiarse de algo, sino que de verdad sea por el bien de la nación para que no vuelva a ocurrir. O sea, que se marque una diferencia, ¿no?, respecto a los gobiernos anteriores, ¿no? Entonces, bueno, al final la Procuración de Justicia no debe servir a propósitos políticos. Entonces, ¿cómo puede ocurrir esto? Pues solamente si existe la convicción suficiente para llevarlo a cabo. En este sentido es en el que entra el caso de Emilio Lozoya, ¿no? ¿Por qué? Porque parece que la evolución del caso, si bien responde a un combate contra la corrupción, también se fortalece la idea de que es un ajuste de cuentas o una persecución que tiene amplios tintes políticos, ¿no?, de acuerdo a lo que estamos viviendo, que es la cuestión del coronavirus, los proyectos de inversión que está llevando a cabo el gobierno de López Obrador allá en Dos Bocas, o la construcción del aeropuerto, las sucursales bancarias, en fin, ¿no? Ah, bueno, y no se nos olvide la militarización de la seguridad pública por parte del ejército, ¿no? Entonces, el asunto es que ya llevamos 10 días que el exdirector general de Pemex, que es Emilio Lozoya Austin, regresó a territorio nacional, ¿no? Y entonces parecería que su caso no es más de justicia penal, sino de justicia popular. ¿Por qué? porque se han filtrado un montón de declaraciones, ¿no? Acerca de los temas de los que vino Lozoya a hacer, que es a cantar contra un montón de gentes, ¿no? Entonces, vamos a ver si este caso o el procesamiento, bueno, en términos específicos, si el procesamiento penal de Lozoya va a girar en torno a las acusaciones que se han hecho del conocimiento público, ¿no? Desde que fue extraditado. Esto es lo que todos hemos visto en los medios, que es contra exfuncionarios y contra exlegisladores. Y vamos a comprobar, ¿no? En el curso de los días, si la Fiscalía General de la República permitió la difusión de información que en estricto sentido se tenía que mantener en reserva, ¿no? O sea, más allá de que los presuntos responsables sean precisamente eso, responsables o no, conforme a la ley, deben contar con un plazo, ¿no? Para que puedan allegar esa información para montar su defensa, ¿no? Eso es en un primer plano. Y en el segundo es que estas acusaciones que lanza Lozoya queden como un chisme enorme del que nos encanta a todos escuchar en política, que al final solo sirva para embarrar pues, la imagen de diferentes personas, ¿no? Porque puede suceder que todo esto que se ha filtrado pueda ser información no comprobada. Yo sé, yo también estoy en el mismo plan de decir, oye, es que a ojos vistas, pues no puede ser de otra manera. Sí, nada más que los procesos penales ocupan que todos aquellos dichos, pues se comprueben, ¿no? Y lo terrible es que este caso pueda quedar nada más en entredicho porque no se puedan sustentar las acusaciones, ¿no? Y en este caso sería terrible para el gobierno de Obrador porque, pues, lo estoy diciendo aquí así, igual a ojos vistas, que esto le va a ayudar de tenerse bien comprobado en el panorama electoral que se viene para 2021. Y esto también es un poco un distractor, ¿no? Si lo queremos ver de esta manera, ¿no? Ante la epidemia del COVID, ante la contracción de la economía, en fin, ¿no? Pero bueno, más allá de que si es un distractor o no, o bla, 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 el proceso contra Lozoya me parece que pues va un poco mal, ¿no? Porque además de estas filtraciones que he estado enumerando, ¿no? Se ha dado un trato durísimamente privilegiado al exfuncionario, ¿no? O sea, el exfuncionario está pasando sus días en un hospital, en el Hospital Ángeles del Pedregal, que pues no es cualquier hospital, está en la suite presidencial, porque para eso sirven las filtraciones, para saber este tipo de cosas, ¿no? Cuidado, y está muy bien cuidado por la Guardia Nacional. O sea, podría parecer que sigue siendo un funcionario de gobierno, lo cual es terrible, porque el debido proceso dice que primero tendría que haber llegado al reclusorio, se le tendría que haber leído sus derechos, las acusaciones, y a partir de ahí hacer una revisión médica, como se le hacen a todo mundo que llega o tiene un proceso penal en contra, y después, si el médico legista así lo dispone, pues se hubiera ido al hospital a cualquiera que ya el gobierno hubiera decidido, ¿no? Pero se montó todo un operativo donde salieron unas camionetas que sí iban al reclusorio y atrás de ellas se fueron los reporteros y entonces se fueron otras al hospital. En fin, no entiendo por qué, entiendo la parte de la seguridad de Lozoya, ¿no? Que amerita el caso, ¿no? Pero no tendría por qué haber sido un engaño hacia los medios de comunicación. La verdad es que eso me parece terrible, ¿no? Y bueno, ya hemos dicho también en este espacio que Lozoya se está acogiendo al llamado criterio de oportunidad. Entonces, de esto se va a beneficiar Lozoya, porque ¿qué dice el criterio de oportunidad? Bueno, que él puede reducir su condena o incluso no tener una condena si aporta elementos de prueba, ¿no? Que impliquen a alguien más, que hubiera estado en un escalón de poder y responsabilidad más alto que él. ¿Esto a qué apunta? Bueno, pues apunta a Luis Videgaray Caso, que para esto era en ese entonces el secretario de Hacienda y el segundo hombre más poderoso. Y en última instancia sería para Enrique Peña Nieto, y ahorita vamos a decir por qué podría ser indiciado Peña Nieto o cómo podría ser indiciado, más allá de las puras suposiciones, que yo sé que todos nos las creemos, ¿no? Incluidos los comanches, pero es terrible que tengas que probar algo, bueno, porque además así es la ley y de manera justa tendría que ser así para todos. Sin embargo, ya sabemos que en este país pues difícilmente esto se da, ¿no? Entonces, mira, hablando un poco de los legisladores que están embarrados en esto, supongo que nadie va a meter la mano al fuego por ellos. Están implicados gentes del PAN, de Movimiento Ciudadano, varios del PRI. Y ahorita vamos a hacer un recuento. Esto que le estoy diciendo solo es, ¿no?, un panorama general de lo que ha sucedido con Emilio Lozoya Austin. Pero bueno, ya vamos a ver si solo panistas, priistas o perredistas se fueron víctimas de la corrupción en aquella legislatura, ¿no? Porque por ahí no se ha dicho nada acerca de gente del Partido Verde, y por ahí las filtraciones también los embarran a ellos, ¿no? Entonces, bueno, no vamos a pensar mal, pero es que también el Verde está en coalición con Morena, entonces no sabemos qué vaya a pasar. Bueno, todo esto, tema general, para entrarle a el caso de Emilio Lozoya. ¿Cómo ves, mi carísima Vani?
Te habla de una corrupción a nivel institucional en la 62ª legislatura para poder aprobar esta ley de hidrocarburos, ¿no?, en la reforma madre de 2013, ¿no?, pues con Enrique Peña Nieto, ¿no? Y pues bueno, todos los casos, ¿no?, tanto Lozoya Austin como Ayotzinapa, Duarte, todo señala para Enrique Peña Nieto, porque pues él era el primer mandatario, ¿no? Eso en un primer momento, y también hay que entender cómo Emilio Lozoya Austin, como bien lo señalas, no pisó el reclusorio norte, y cómo ha cambiado básicamente la calidad jurídica que tenía, ¿no? En un primer momento de imputado, y hoy pasa a ser testigo protegido, ¿no? Por toda la información que él tiene, ¿no? Y sobre todo por algo muy importante, ¿no? Por salvar a su mamá, ¿no? Por salvar básicamente a sus mujeres, porque entre estos casos, pues estamos hablando de que está indiciada su mamá, su hermana y su esposa. Entonces, está toda la familia de Lozoya Austin embarrada en el tema, ¿no? Entonces, ahí tenemos que, pues básicamente eso es lo que está negociando, y nunca antes habíamos visto esta parte, como hoy día se ve, ¿no?, en donde están surgiendo nombres ya de manera muy puntual. Entonces, ¿por qué negociar esto? Porque, pues bueno, la que está iniciada es Hilda Austin, de 71 años, ¿no?, la madre de Emilio Lozoya, ¿no?, y esta señora, pues, no pudo comprobar los más de $185,000 en la cuenta de su mamá por una razón, porque ella es profesora. Entonces, como profesor, es complicado, ¿no?, poder demostrar de dónde proviene, pues, esta lana, ¿no? O sea, sí, pues uno dice, ah, caray, ¿no? O sea, uno cuando se mete a este rollo de, pues de la academia, sabes que se hace por amor al arte, ¿no? Sabes que es para complementar, entonces, y es porque te gusta, ¿no?, retribuir un poco a la sociedad, ¿no?, de lo mucho que se te ha brindado, por ejemplo, la educación, ¿no? Uno lo hace por amor al arte, porque ser profesor, perdón, pero te mueres de hambre, ¿no? O sea, a menos que tengas un super grado en el SNI, ¿no?, que seas un super investigador, ¿no?, que estés patrocinado tanto por el CONACYT y por el CIMVESTAF, yo qué sé, puedes vivir pues medianamente bien con eso, ¿no? Pero de ahí en fuera, pues sí está complicado, ¿no? Entonces, por eso doña Hilda, pues, está bajo arraigo domiciliario, ¿por qué? Pues porque tiene 71 años de edad. Entonces, para poder limpiar esto, ya nos están diciendo, Emilio Lozoya Austin ya está dando nombres, ¿no? Entre estos están, por ejemplo, ¿no?, el coordinador de dirección general de ahí de Pemex, ¿no?, y el coordinador del enlace legislativo de Pemex. Y bueno, ¿dónde estaba todo esto? pues en la oficina, ahí en la torre de Pemex, ¿no? En el piso 45, en la oficina de estos hombres, de este hombre, de Froilán Gracia Galicia, quien fue encargado también junto con Rosario Brindis Álvarez, encargados de la operación clave de Emilio Lozoya Austin. ¿De qué se encargaron estos dos? Pues bueno, primero de correr básicamente a todos sus trabajadores por una razón, para que no se filtrara la información y poder hacer una operación mucho más segura. Pero básicamente, extrabajadores de esto, de Froilán Gracia Galicia, señalan que en la oficina de este hombre, en el piso 45 de la Torre de Pemex, tenían una manta muy grande, ¿no? Con todas las personas que conformaban el Congreso, con los diputados federales, ¿no? El nombre, los nombres, y así como la bancada a la que pertenecían, ¿no? Y tenían los 500 diputados y ojo, estaban divididos por color, por rojo, que quería decir que en su vida iban a aceptar algo así, los amarillos, los que probablemente iban a aceptar, los plateados que estaban en negociación y los verdes que iban a aceptar sin mayor problema. Entonces, para poder dar básicamente la operación, pues bueno, ¿no? Sabemos que con dinero baila el perro y ya acá fue así. Hubo básicamente un desvío de fondos, ¿no? Y para poder pagar esta reforma energética, esta ley de hidrocarburos, ojo, se dieron cañonazos impresionantes y el pago correspondió nada más y nada menos que por 359,200,000 pesos. 359,200,000 pesos y ojo, se fueron para legisladores del PAN, tan solo a los del PAN les correspondieron 52,380,000 pesos, tan solo para el PAN. Entonces, de ahí se pagó obviamente a los que estaban bien alineados, a los diputados del PRI, ¿no? A los diputados del PAN, a los del PANAL, que corresponden a doña Elba Ester Gordillo, ¿no? Al PRD y al Partido Verde Ecologista de México, ¿no? Entonces, eso es corrupción institucional, ¿no? Y pues bueno, ¿no? La 62ª legislatura, en ese entonces, habrá que rendir cuentas, ¿no? Tiene que rendir cuentas y aquellos legisladores tendrán que ser llamados ¿para qué? Para saber por qué, cuáles fueron las razones, aparte de los cañonazos excedentes, ¿no? En las cuentas de cada uno, de por qué aprobar una reforma que marcaba un retroceso para México, ¿no? Y que pues bueno, ¿no? Nos implicaba dar un salto pues para atrás, como los cangrejos, justo como en el año de, pues bueno, ya lo habíamos vivido en el porfiriato, ¿no? ¿Y por qué no vivirlo otra vez? No,
bueno, ¿qué tal? Oye, fíjate que es muy interesante esto que dices acerca de los legisladores, ¿no? Porque según el escrito que presenta Emilio Lozoya a las autoridades mexicanas, ¿no? Fue que habría él recibido instrucciones, y lo que decíamos hace ratito, de Luis Videgaray, ¿no? Que a la sazón era secretario de Hacienda, para dar 52,380,000 pesos a legisladores del PAN, ¿no? Precisamente para aprobar la reforma energética, ¿no? Y de ese monto, Videgaray habría pedido que 6.8 millones de pesos se pusieran en las manos de Ricardo Anaya, que no solo era presidente del PAN, sino era también presidente de la Cámara de Diputados. Por cierto, digo, Anaya ya salió a decir que esto es totalmente falso, ¿no? Yo creo que Anaya no habrían tenido que convencerlo, han salido un montón de memes sobre esto. Anaya está totalmente de acuerdo con estas reformas, ¿no? Creo que el PRI bien se pudo haber ahorrado ese dinero, ¿no? Para convencer a alguien que ya estaba convencido, ¿no? Si a alguien tenían que que sobornar, pues eran los legisladores del PRI, porque aceptaron la reforma a regañadientes, varios de ellos. Solo hay que revisar los videos que están ahí en varias plataformas o también los periódicos de ese momento, ¿no? También a los del PRD y Movimiento Ciudadano, porque muchos votaron en contra, ¿no? Y a los panistas, pues en realidad no había que sobornarlos tantos para obtener su voto, ¿no? Pero bueno, una parte de la información también más detallada y declarada también por Lozoya, ¿no? Es que se afirma que Odebrecht pagó $4 millones a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto y 6 millones ya durante el gobierno peñista para obtener contratos, que estas son las dos partes con Odebrecht que se están revisando, ¿no? A posteriori y una antes de que sucediera, ¿no? Entonces son $10 millones, 4 para la campaña y 6 para después de la campaña. Digamos que $4 millones funcionaron para que pudiera ganar Enrique Peña Nieto, que llevaba una ventaja abrumadora de todas formas, y los otros 6 sí fueron totalmente, las dos son corrupción, pero digamos que los otros 6 millones sí ya no fueron a parar a algo que se pudiera utilizar, sino que fueron a los bolsillos de quién sabe quién, ¿no? Para sobornar legisladores y obtener contratos, ¿no? Entonces, pues también se le han presentado a Emilio Lozoya estas compras irregulares de agronitrogenados, ¿no? Por Pemex, lo cual fue a través de, fue denunciado por la Auditoría Superior de la Federación. Y los dichos, el asunto es que se han sustentado a partir de las afirmaciones de los ejecutivos de la firma, ¿no? Ya veremos si el rastreo de las transferencias puede confirmar esto. Esperemos que sí, ¿no? Ahora, en el caso de los legisladores, habrá que ver, y no crean que no quiero que los lleven a juicio, a mí me encantaría que los lleven a todos sus juicios, y si hiciera un maxi proceso. Ahorita voy a estar en maxi proceso. Bueno, de una vez. ¿Por qué? Porque se haría un maxi proceso si van en contra de Luis Videgaray, pero también si van en contra de Enrique Peña Nieto, ¿no? Sería la primera vez en la historia, ¿no? Del país, en que sucedería algo de este tipo, y esto manda una llamada de atención para cualquier otro gobernante que quiera hacer una situación de este tipo. Ya hubo un maxi proceso en Brasil, no, ya hubo procesos, a mí me sorprende mucho que haya habido también maxi procesos en Centroamérica, ¿no? Específicamente en Guatemala ha habido maxi procesos, se han iniciado también a presidentes, lo cual pues nos deja muy atrás en cuestiones de justicia. En fin, esto podría ser un hito en la historia moderna del país, ¿no? Pero bueno, en el caso específico de los legisladores, habría que ver qué pruebas hay, además de las afirmaciones de Lozoya. Por ahí están los videos, ¿no? Y pues veremos también hasta dónde pueden probar estos videos, ¿no? Si tienen audio, si no tienen, si se ven que están agarrando dinero, si se prueba que ese dinero era para tal cosa, aunque esté muy claro, creo que la Fiscalía General de la República tiene que meter mucho empeño en eso, ¿no? Entonces, bueno, lo paradójico de esto que hablamos de los legisladores y sobre todo del PAN, ¿no? Es que Enrique Peña Nieto pues se haya gastado millones de pesos para soborrar a quienes por convicción pues ya respaldaban la reforma energética, ¿no? Pero bueno, supongo que les tienes que dar a todos el cuchupo si no quieres que nadie hable y diga cualquier tipo de cosas que no quieras que se sepa, ¿no? Entonces, bueno, todo un un galimatías. Y mira, esto sí ya es nada más decir. Ah, bueno, lo que tú estás comentando acerca de los pisos donde se paseaba el dinero, ¿no? Y perdón por molestarte, pero ¿sabes qué? Cuéntalo tú, porque está increíble esto de cómo se lo metían en ¿cómo se llama? En maletines y se lo llevaban. Está increíble.
Pues bueno, ¿cómo operaban, por ejemplo, Froilán Gracia Galicia y Rosario Brindis Álvarez? Pues bueno, de una manera de verdad increíble, o sea, no das crédito, bueno, yo no doy crédito de cómo utilizaban los aviones de la Fuerza Aérea, ¿no? Metían el dinero en maletines, ¿no? Y entonces los comandantes de la Fuerza Aérea simplemente no sabían, porque así está, tal cual, no sabían básicamente qué estaban transportando. Sabían que transportaban a funcionarios de Pemex, nada más, ¿no? Pero no tenían conocimiento de lo que llevaban en esas maletas, ¿no? Entonces, eran los sobornos correspondientes para estos 500 diputados, ¿no? Bueno, no 500 porque no todos aceptaron, ¿no? Entonces, y bueno, ¿no? Si de por sí ya te había hablado de este nivel de corrupción, ¿no? Por ejemplo, de que no se pudo comprobar los recursos de dónde provenía, por ejemplo, la casa de Malinalco de Luis Videgaray, ¿no? Que allá está, ¿no? Y que venía muy a la par con, junto con la casa también, ¿no? De la Casa Blanca, ¿no? De Enrique Peña Nieto, ahí en Sierra Gorda, acá en las Lomas de Chapultepec, pues va todo tomando sentido, ¿no? Va afianzándose, va aceptándose todo esto, porque hablamos de una tela de corrupción que todo enmañó, todo el gobierno de Enrique Peña Nieto, desde antes de que llegara a la presidencia, justo en la presidencia, y cómo se dio esto, ¿no? Entonces, la verdad es que apoyo mucho esta parte que está señalando en cuanto al maxi proceso. O sea, sería de verdad histórico que se le abriera un proceso de investigación a Enrique Peña Nieto, a Luis Videgaray, ojo, aunque Luis Videgaray ya ha tomado sus, pues ahora sí que sus precauciones, ¿no? Ha dicho y ha señalado, ¿no? Él está de profesor ahora, ¿no? O sea, ¿cómo aceptas un cambio así? O sea, no de crédito, simple y llanamente, ¿no?
Está de profesor en el MIT.
¿Eh?
Está de profesor en el MIT, que es el Massachusetts Institute of Technology.
Así es. O sea,
seguramente ya sacó un amparo, una cosa así, por cualquier cosa que le pueda suceder, ¿no?
Todavía en junio, ¿no? Estábamos en pleno cierre de este ciclo escolar, y él seguía ahí, ¿no? Dado de alta y todo, seguía en Estados Unidos, pero sin duda tiene que ser llamado a rendir cuentas, ¿no? Porque está muy complicado, de verdad, que no sepas cómo se mueven, por ejemplo, insisto, ¿no? Estos 359,200,000 pesos no es algo que puedas esconder, o sea.
Sí, es en realidad complicado. Fíjate que al respecto, es que están saliendo historias muy interesantes, y en una de esas hasta películas, ¿no? Claro. Tú nos mencionabas en programas pasados que también había muchos departamentos en Polanco que estaban, no, si bien no estaban a nombre de los Oya, sí los utilizaban. Ahora, ¿para qué les utilizaban? Bueno, porque ahí tenían cajas fuertes, ¿no? Y estas cajas fuertes solo sobrían bajo los órdenes de Froilán Gracia García, que es el que nos estás contando, que era el operador, ¿no? Para llevar a cabo esta serie de corruptelas en las legislaturas, ¿no? ¿Y por qué era el operador? Bueno, porque era el brazo derecho de Emilio Lozoya, allá en Pemex. Ahora, en estas cajas que medían más o menos metro y medio, y que les cabe un montón de dinero más del que tú y yo vamos a tener jamás en la vida, servía exactamente para sobornar a todos estos políticos que estamos hablando en cuanto a la aprobación de la reforma energética. Entonces, estos fajos de billetes, que eran un montón, se entregaban en bolsas, fíjate, en bolsas Louis Vuitton, y de otras boutiques, que estas bolsas todo el mundo sabemos que son carísimas, iban engrapadas en la parte de arriba para que no se viera su contenido. A veces se entregaban en los departamentos, a veces se entregaban en la torre de Pemex, pero cuando ya de verdad se perdió el pudor, se veía a los legisladores, ¿no?, terminar sus jornadas de trabajo, ya ves que son extenuantes, y desfilando en los pasillos de la Cámara de Diputados y Senadores con sus bolsas de marca, rumbo al estacionamiento, o a las cajuelas de sus coches, en fin, ¿no? Y lo que tú estás diciendo también es muy interesante, porque otra manera también es que se contaba el dinero en estas oficinas de Pemex, también se metían en unas bolsas, pues un poco menos finas, se metían en gym bags, que son estas bolsas para ir al gimnasio, y se metían exactamente en los aviones de la Fuerza Aérea Mexicana. Se llevaban los pilotos, efectivamente no sabían nada acerca de esto, pero eso sí, parece ser que esta mujer, ¿cómo se llamaba, mi queridísima Vane?
Rosario, este, Brindis Álvarez.
Brindis Álvarez, mira, ya no se nos va a olvidar, Brindis por Brindis.
Sí.
Porque salud. Brindis Álvarez, puede ser que hubiera ordeñado estas mismas bolsas. O sea, no solo haces corrupción, sino que ordeñas las bolsas que van para esta misma corrupción, ¿no? Es un caso, de verdad, dirían los programas de radio, viejitos, un caso para la bruja, me cae, ¿no? Entonces,
es que te cuesta, por ejemplo, 10 para ti, 1 para mí, ¿no? En cada bolsa, ¿no? 10 para ti, 1 para mí, ¿no? Y empiezas a hacer esta repartición, ¿no? Y que este robo hormiga, y que pues al final... Si tomaba un fajo de billetes de estos de 500 o de 1,000 pesos, pues ya ni siquiera lo iban a notar, o sea, ya te habían pagado y te habían solucionado de por vida, ¿no? Si aún con eso, ¿no? Con el hecho de ser diputado y todo lo que conlleva, y todavía tienes, pues ahora sí que un excedente amigable por tu retribución, legislativa, pues
claro.
Ya lo das por alto.
Oye, y fíjate que muchos, también se menciona por ahí que muchos no pidieron el cash tal cual, ¿no? Y bueno, pues les giró un poco mejor la ardilla, porque en vez de pedir la bolsita de dinero, ¿no? Pidieron que se inclinara a favor de las empresas de sus amigos o de ellos mismos, contratos en Pemex que les pudieran redituar ganancias bastante considerables. Entonces, bueno... insisto, este es un caso bastante grande, tiene muchas aristas, pero tiene un matiz totalmente político electoral, ¿no? En estos tiempos, sobre todo pensando que el siguiente año va a ser una de las elecciones más grandes y reñidas de las que tiene historia del país. Ahora, habrá que ver si Emilio Lozoya, también en su calidad de testigo protegido, pues cuenta las negociaciones que pudo haber llegado a tener con Manuel Bartlett, con Zoé Robledo y Miguel Barbosa, que están implicados los tres también en esto, y quién sabe si se les llama o no a rendir cuentas. Ya salieron los tres a decir, oiga, nosotros somos puros y castos. Pero bueno, ahí está el papel de la fiscalía para ver si efectivamente esto no es solo un montaje político y se llama a todos los que estuvieron involucrados a la rendición de cuentas. ¿No te parece, mi querida Vane?
Sí, o sea, aquí se tiene que llamar a rendir cuentas a todos. Y ahora bien, en la sede legislativa de San Lázaro, como bien lo señalas, ¿no? Tanto se llevaban el alán en sus camionetas, etcétera. Pues es uno de los centros en donde más seguridad hay, ¿no? Entonces, de todo esto, debe de haber videos de grabaciones, porque tú entras al Palacio Legislativo y hay cámaras por todos lados, o sea, no puedes andar libremente, si dices que ibas, por ejemplo, ¿no? En el caso de que está ahí la librería Educal, ¿no? Que vas por un libro y todo, te siguen, ¿no? Si dices que vas a la parte del museo, te siguen. Entonces, ante esto, también se debe de contar con todas estas pruebas, ¿no? Que señalan, pues, que van a apuntar de manera directa tanto a los legisladores del Movimiento Ciudadano, ¿no? Como los del Partido Verde Ecologista, PRD, PAN, PRI, todos estos. Y de cómo fue, ¿no? Porque, como bien lo señalas, ¿no? O sea... Ya quisiera yo una bolsa Luis Butón, digo que sí la quiero, ¿no? Pero pues te sale fácilmente, pues, hay humildemente y una chiquita, te salen en 20,000 pesos, o sea, está, ¿de dónde, no? O sea, hay muchos indicios, ¿no? Para poder operar esto, y sin duda, quien tuvo que haber manejado esto en el PRI es Manlio Fabio Beltrones. No hay paso, de verdad, que se dé... o que dé un diputado federal sin que Manlio Fabio Beltrones no lo haya aprobado antes.
Así es.
Los diputados, ojo, él era el coordinador, y si hay alguien que tiene mucho poder dentro del PRI, es Manlio Fabio Beltrones. No hay paso, inclusive como asesores, primero, quien debe de aprobar es él. Los conoce a todos. Quien también se tuvo que haber llevado una muy buena tajada de este pastel, fue él, sin duda. O sea, en algún momento dado me tocó asesorar al coordinador de los diputados del PRI para el estado de Campeche, y no saben. O sea, es un control sumamente rígido el que se tiene de parte de este ser.
Es correcto.
Pues bueno, todo te va a llevar hacia allá, ¿no?
Oye, fíjate que íbamos a hablar acerca de cómo podían agarrar a Peña Nieto. Yo creo que esto nos tiene muy, muy, muy interesados. Pero antes vamos a leer los saluditos porque tenemos un montón. Oye, dice Sandy González, que usen todos el cubrebocas, si no lo hacen por salud, que lo hagan por moda. Lamentablemente a veces funciona más por ese motivo absurdo. Pues sí, la verdad sí, hoy están saliendo un montón de modelos y cosas, pues ya póngaselos en uno bien, además. No, mire, ahí está, con gorrita y todo. Sí, mi carísima Mabane está al último grito de la moda. Exacto. Oye, dice Fernando Guiñaga, los cómplices de Emilio Lozoya no solamente son penales, así es correcto. Los cómplices panistas son rateros, no pen. Sí, pues sí, no son pendecieros, pues les digo que les giraba también la ardilla. Oye, claro. Mariano Gómez negoció un buen trato y la libertad de su familia. Sigue siendo un engaño desde el principio, pero él ha sido partícipe también de esos delitos. Es correcto, es que mira, es súper sencillo decir, no, pues sabes qué, pues yo soy tan bueno que vine a decir y nada más sueltan mi familia y a mí y ya todos caen. No, a ver, tú tienes responsabilidad en esto, ¿no? El asunto es que no se podría saber si no es así. Entonces, bueno, a él también le giró la ardilla y antes de que esto se volviera más grande o alguien cantara en vez de él, decidió hacerlo por voluntad propia, se acogió a estas figuras que luego las vamos a comentar, ¿no? Del testigo protegido, en fin, y bueno, pues le está resultando. Veremos hasta dónde, de acuerdo a los dichos, ¿no? Y a las pruebas que pueda aportar. Dice Julio Mata Montiel, buenas tardes, Tetero Comanche, buenas tardes, mi mismo Julio Mata. Dice
el lawyer. Queridísimo Julio, te abrazo.
Dice el lawyer Cristian Alain, saludos, mi buen lawyer. Dice Juan Alonso Fuentes Sandoval, saludos Comanche, saludos hasta North Carolina, donde también importa.
Un abrazo hasta Carolina del Norte.
Dice Mariana Gómez, apuesto por el montaje. Bueno, pues hagan sus apuestas porque esto se va a poner súper interesante. Dice Juan Manuel Cifuentes Sandoval, estoy con Vanessa, que los quemen a todos los implicados en los casos de corrupción, que los quemen. Sí, que los quemen, porque esto es únicamente de...
Por su maldito y requete cochino dinero, todo el maldito poder que tenían, ¿no? Y que no van a soltar, o sea, imagínense ustedes.
Dinero, esa es la clave, esa es la clave. Oye, dice Mariana Gómez, ¿y qué hay acerca de Jiménez Espriu? Fíjate, mi queridísima Mariana, que
lo perdiste
porque hablamos de eso largo y tendido el programa pasado. Yo te invito a que lo revises. Si no, puedes meterte a mi página de YouTube que se llama así, Otorre de Cáceres, y ahí también están todos los programas, lo puedes checar, ¿no?
Mariana, te extrañamos el viernes, y si no, insisto, así como dice nuestro Mick Jagger, y si no, ahí en Facebook está el apartado de Facebook Watch, mete nada más el nombre de Territorio Comanche y ahí te van a salir todos los programas que hemos hecho en vivo a través de la página de Acústica Radio. Entonces, pues bueno, ¿no? Y si no, está en YouTube, y si no, está en Spotify, está en TuneIn, está en podcast para sistema iOS y sistema Android. Y también nos van a encontrar en... ¡Ay, pues estamos en todos lados, ¿no?
Vamos hasta en el Buró de Crédito, bien lo dicen mis queridos compañeros comanches. Oye, fíjate, vamos rapidísimamente para checar esto de Peña Nieto. Yo tenía información ahí sobre Salinas de Gortari, que también puede salir embarrado. Primero me voy a vetar esto de Peña, y si
por
los
favor
quieren que hablemos de Salinas, pues me lo ponen aquí en el chat. Y si sí, nos tomamos un cachito más, y si no, pues no, porque de todas formas lo de Peña es buenísimo, porque mira, haciendo una revisión de todas estas declaraciones y filtraciones y bla, 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 se ha sabido, o al menos es lo que se dice, porque no lo podemos dar por cierto, que Enrique Peña Nieto solía hacer los amarres también en su propia oficina. Imagínate, no solo en Pemex, sino también en su propia oficina, ¿no? Con los gobernadores o los legisladores que tuvieran mayor perfil. Esto es como Chicken Little, ¿no? El Grimsby Manaya y así. O sea, no se iban a ir con la chiquillada, sino con los legisladores de veras, los que mueven las cosas, ¿no? Entonces, eran votos, como ya nos dijimos todo el programa, votos a cambio de recursos presupuestales, ¿no? Entonces, una vez que asignaba pues los montos, levantaba el teléfono rojo de la oficina presidencial, que es emblemático aquí en México, y giraba la instrucción directamente a Fernando Galindo, que usted dirá, ¿y quién es Fernando Galindo? Bueno, pues era el subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda, y entonces la instrucción era, dale tantos millones a tal o cual, y punto, ¿no? Entonces, ¿Qué seguía a partir de esto? Porque no eran nada más las instrucciones del presidente, sino que era darle forma legal al asunto. ¿Cómo se llevaba a cabo esto? Pues se hacía una minuciosa operación a través de una complicada red de papeleo que pudiera guardar las apariencias. Ahora, esto me va a encantar y ustedes también. Esta operación era llevada a cabo por un hombre que nosotros dimos cuenta en este espacio que fue asesinado hace 2 meses en Morelos. Y cuando sucedió, aquí nosotros también dimos la noticia y dijimos quién era y por qué lo hacía. Al ratito vamos a poner el programa donde hablamos de eso para que usted, si tiene la curiosidad, lo puede escuchar. Entonces, dijo la fiscalía local que era un crimen pasional. Ahora, ¿cómo se llamaba este cuate? Isaac Gamboa Lozano. ¿Y qué hacía Isaac Gamboa Lozano? Bueno, pues se desempeñaba como titular de la Unidad de Política y Control Presupuestal de Hacienda, ¿no? Entonces, pues él se encargaba de hacer estos cuchupos para que todo fuera, para taparle el ojo al macho y fuera más o menos el legal, ¿no? Se etiquetaban, pues, este tipo de recursos para obras públicas y de ahí se iban quedando con lana, en fin, ¿no? Entonces, este Isaac Gamboa es el que hacía el papeleo y las citas, pues, hacían en su oficina, que están ahí en la Avenida Constituyentes, que ahí está la Secretaría de Hacienda, para el que no ha ido, pues ahí está. Y él era el último eslabón, ¿no?, de estos moches que se pactaban en las negociaciones políticas con el presidente ahí en su oficina. Y Gamboa, cuando muere, pues se llevó muchos nombres y muchos números a la tumba. Y esto es importante, porque él era el único que tenía esta información. Y entonces no es casualidad que de repente haya muerto por un crimen pasional. Eso es lo terrible con los juicios y las pruebas, que todos sabemos que no es así, sin embargo, hay que probarlo, pero bueno, pues pasará la historia así, como el asesinado de un crimen pasional que sabía todo acerca de los cuchupos en Pemex, imagínate, ¿no? Bueno, pero no solo él sabía, ¿no? También hay un legislador priista que se llama Luis Miranda, que era muy amigo de Peña Nieto y también manejaba muchas cantidades de dinero para llevar a cabo lo que se conoce como operación política. Él estuvo como subsecretario de Gobernación y luego fue secretario de Desarrollo Social. Entonces, pues ahí están las participaciones que se puedan haber dado por instrucciones del entonces presidente de la República y que probablemente pudiera decir Lozoya Austin o pudiera corroborar. Entonces, bueno, pues que son un montón de cosas, ¿no? La operación de compra de votos, donde están implicados ahorita muchos gobernadores, donde estuvieron implicados muchos legisladores que ahora son senadores, en fin, ¿no? Entonces, vamos a ver si todo esto va a resultar en este proceso judicial que efectivamente lleve a una sentencia y que no sea solo una investigación sesgada, digamos, ¿no?, en una cuestión política, sino que, como decíamos, pues le llegue a todo mundo el brazo largo y justo de la ley, ¿no, mi querida Vane?
Pues por favor, ¿no? Aparte, todos sabemos, ¿no?, que quien empezó con el desmantelamiento del Estado fue precisamente, pues sí, inicia con Miguel de la Madrid Hurtado, pero quien fue el ícono de todo esto fue Carlos Salinas de Gortari. Lo que le faltó, ¿no?, que venía tanto por el sistema de salud como esta reforma energética, así como por la educación y todo lo que le llegó a faltar de las más de 500 empresas que pues básicamente con las que arrasó en su gobierno, pues la tarea fue encomendada a su lacayo y a su gran aprendiz, Enrique Peña Nieto.
¿Perdón? Sí, sí, sí. No, dale, ahorita te digo un chiste.
No había caso que no diera Enrique Peña Nieto, porque Carlos Salinas de Gortari era quien estaba gobernando desde atrás. Entonces, realmente Enrique Peña Nieto se caracterizó por no ser un hombre muy brillante, siendo honestos, ¿no? Se confabuló simplemente por un manejo, ¿no? Pero quien siempre estuvo atrás de él y dando cada paso fue Carlos Salinas de Gortari. Si no se pudo consolidar en el gobierno de la reforma energética, inclusive también lo dijo Ernesto Zedillo, era algo impensable, ¿no? Quien lo consolidó fue Enrique Peña Nieto, ¿no? En 2013, pero fue gracias a todo esto que venía trabajando desde tiempo atrás. Entonces, pues sí.
No. Es correcto. Oye, fíjate, bueno, ya que tocas el tema, pues ya lo vamos a decir porque ya lo teníamos aquí, ni modo de dejar el comienzo de la duda. Pero fíjate, a propósito de lo que estás diciendo de Miguel de la Madrid, él tenía una casa gigantesca en Coyoacán, ¿no? Mire, prácticamente una manzana. Esa casa cuesta 42 millones de pesos, más o menos. Pues adivina quién la compró. La compró Miguel Ángel Barbosa, el que es ahora el gobernador de Puebla, y la compró solamente por 10 millones de pesos, el angelito. Ahora, ay, entonces, esas son las cosas. Sí, va, esas son las cosas que a uno lo llevan a pensar si hubo o no hubo corrupción por parte de gente que ahora está en Morena. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Es sumamente sospechoso.
Ok, pero lo dijimos desde emisiones pasadas de Territorio Comanche. Del caso de Emilio Lozoya Austin, en esta corrupción institucional van a caer de todos los partidos. Y entonces, gente muy cercana al presidente, y la corrupción va a llegar a esas altas esferas, porque la corrupción está tanto en las más bajas como en las más altas. Y entonces, tendremos que tener castigos ejemplares, ¿no? Tanto la inhabilitación de los servidores públicos, que queden inhabilitados, no por 10 años, sino pueden quedar vetados, o sea, de verdad sería ejemplar que fueran vetados de por vida, o sea.
Por vida, es correcto.
Por favor, porque son crímenes sumamente graves, ¿no? Claro, ¿no? Y que no pasen, por ejemplo, de 4 a 6 años en la cárcel, o sea, con eso no nos basta. Aparte de regresar todo lo robado y a incautar sus bienes, ¿no? Entonces, para poder empezar a resarcir, aunque sea tantito el daño que le hicieron a esta hermosa nación, implicaría, ojo, castigos ejemplares que fungieran penas, ojo, no de, sé que es imposible, ¿no? Lo que he pedido y he manifestado en Territorio Comanche durante días pasados, pero por ejemplo, estaría increíble que las penas fueran sin derecho a fianza y sin recorte a la condena de más de 50 años, ¿no? O sea, mínimo, ¿no? Porque, pues no los vamos a pues no va a haber pena de muerte, pero pues sí mínimo penas más severas, ¿no?
Para llevar a cabo eso, tendrá que haber una reforma a la ley y al sistema penal. La verdad es que eso no se va a llevar a cabo. Mira, date de Santos con que estén un rato en la cárcel, se la pasen un poco mal, y restituyan lo poco que se pueda a través del congelamiento de cuentas, algo así. Pero mira, rápido, antes de que nos vayamos, te voy a decir, porque también parece ser que pudiera llegar, ¿no? Este caso, inclusive, a acusar al primer innombrable de este país, que ya le quitó el título, Felipe Calderón, pero era el culpable de todo, hasta de los terremotos, que es nuestro queridísimo Carlos Salinas
de Gortari.
De Gortari, exactamente. ¿Y cómo van a involucrar a Carlos Salinas de Gortari, dirá usted, en la corrupción de Pemex? Pues a través del empresario Alonso Encira, el cual está actualmente preso en España y que estaba acusado, junto con Emilio Lozoya, de la operación esta totalmente fraudulenta para la venta de la planta de agronitrogenados. Entonces, en las declaraciones que ha empezado a emitir ante la fiscalía Emilio Lozoya, se supone que va a dar información detallada de esta operación, con lo que prácticamente estaría entregando Ancira, pues, con nuevos elementos para que el gobierno pueda reforzar el juicio de extradición y que actualmente se está llevando a cabo en España contra quien fuera el dueño de Altos Hornos de México. ¿Y por qué todo esto? Porque parece tan complicado. Bueno, porque según la Fiscalía General de la República, conste que lo que estamos diciendo aquí todavía no ha sido probado, así que nada más lo estamos comentando, ¿no? No nos erigimos en juez y parte, pero bueno, no le podemos tapar el ojo al macho, ¿no? Bueno, el asunto es que el asunto es que ANSIRA, ¿no? Está llevando a cabo este juicio de extradición y la fiscalía estaría diciendo que él diseñó la operación para la compra de agronitrogenados, ¿no? Y el fraude detrás de esta adquisición sería Carlos Salinas por hacer como la operación política con ANSIRA. Digamos que él ideó el plan para que ANSIRA le vendiera la planta a este sobreprecio a Pemex, y él mismo...
400 millones.
Exacto, y él mismo convenció, o sea, ANSIRA convenció a Peña Nieto, y quien a su vez le encargó esta operación a Luis claro. Videgaray. Y entonces Luis Videgaray ya le dijo a Emilio Lozoya, oye, cómprate la chatarra a sobreprecio. Entonces, bueno, esta es una de las partes, ¿no?, que a mí me parecen muy interesantes. La verdad, no creo, dudo mucho que el juicio vaya a llegar hasta Carlos Salinas de Gortari. Creo que podría llegar hasta ANSIRA, pero creo que no va a haber elementos de prueba para probar esto contra nuestro queridísimo innombrable. Sin embargo, ahí están todos los dichos, los dimes y diretes de los que se está conformando este juicio y que podría llegar a un maxi proceso. Insisto, sería un maxi proceso si se encuentra indiciado Videgaray, si se encuentra indiciado el expresidente Peña Nieto, inclusive si se encuentra indiciado el expresidente Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Entonces, bueno, pues así las cosas en el caso de Emilio Lozoya Austin. Hoy tuvimos a bien platicar los dimes y diretes. Seguramente saldrán muchísimas más cosas sobre este juicio, las estaremos contando aquí, pero valga la pena este programa para que usted esté enterado de todo lo que hasta el momento se está diciendo, y ya veremos si todo lo que estamos resumiendo aquí tiene un sustento de prueba para poder llevarlo ante la justicia. Bueno, mi querísima Vane, pues ya nos vamos, porque ahora sí nos
pasamos, ya nos vamos.
Pero lo platicamos todo. Tus recomendaciones para de aquí al miércoles, que se va a poner muy interesante todos.
Ay, pues tenemos, híjole, yo creo que un libro de Rosario Castellanos, ¿no?, que se llama Poesía no eres tú. Entonces, pues, para empezar esta semanita, ¿no? Entonces, pues, hay que darle, ¿no?, por ahí a la lectura. Y, pues, bueno, mis redes sociales son, en Facebook me encuentran como @VanessaRojas, en Instagram me encuentran como @Vanessa_Hernández_Rojas, en Twitter me encuentran como @HelloVans. Mi queridísimo Mick Jagger de la ciencia política, ¿qué tiene usted para nosotros?
Oye, yo les voy a recomendar, acabo de terminar Angui, Dani, si no la han visto, véanla, porque está increíble, está ñoñísima, pero está muy buena. Y yo les voy a recomendar, además de terminar ver Angui, Dani, que revisen mi canal de YouTube, por favor, ¿no? Suscríbanse, está buenísimo, tiene todos los programas de las emisiones de Territorio Comanche, además de que tiene ahí presentaciones, tiene conferencias, videos de defensa personal, bueno, tiene un montón de cosas, está súper interesante, métase, me encuentro en YouTube, así como Otto René Cáceres, ¿no? Revísenle, échenle una ojeadita, si no le gusta, déjame un comentario, si le gusta, pues suscríbase y denme un like. Oye, por cierto, me encuentran en todas mis redes sociales, así, tal cual, Otto René Cáceres, Otto con doble T, no hay pierde, me encuentra ahí y hasta en el
Buró de Crédito.
Correcto. Ya nos vamos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, nuestro queridísimo Rodrigo, bueno, hoy no se pudo conectar, pero nos estará acompañando en el transcurso de la semana, ya lo estaremos anunciando, pero aquí nos vemos sin falta el siguiente miércoles de 2 a 3 de la tarde a través de Acústica Radio, dale voz a tus sentidos, muchísimas gracias a nuestro queridísimo Donay Martínez, que estuvo en los controles y en la producción de este programa Acústica Radio, dale voz a tus sentidos, nos vemos el miércoles, gracias, muchísimas Vane, hasta luego.
Bye bye, un abrazo.
Acústica Radio en Twitter y Facebook, donde podrás encontrar tips y recomendaciones para mejorar tu estilo de vida. Acústica Radio.
Dale voz a tus sentidos.